Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio conversó con la prensa en estos días. Dentro de sus dichos destaca, por ejemplo, que los subsidios para las empresas deberían ser transitorios y estas deberían buscar alternativas de financiamiento para ser rentables. En todo caso, señaló que es necesario apoyar a las empresas viables a largo plazo, pero en lo que se refiere a los subsidios, deben ser temporales, ya que las empresas deben ser rentables por sí mismas. Por lo tanto, se deben buscar alternativas de financiamiento para seguir avanzando los proyectos empresariales, en lugar de depender siempre del Estado. El vocero señaló que es importante apoyar a nuestras empresas, aquellas rentables, para fomentar el crecimiento económico. Según los expertos, que tienen una visión negativa sobre la implementación de subsidios, sugieren enfocarse en apoyar directamente a los trabajadores. Señalan que sería más eficiente y más económico que los subsidios se destinen directamente a los trabajadores para garantizar que sobrepasen la línea de la pobreza. Con todo, el costo fiscal del acuerdo del salario mínimo es alto y el gobierno estaría utilizando recursos del royalty para financiarlo. Presentar un recurso de aclaración no es la única alternativa legal evaluada por las ISAPRES, pues parece que también han sondeado la posibilidad de presentar un recurso de revisión ante la Corte Suprema. En todo caso, ven que estas alternativas no tienen muchas posibilidades de éxito, porque ambas ideas se consideran un plan B en caso de que las demás opciones fallen. Con todo, las ISAPRES han afirmado que existen recetas para cumplir con el fallo de la Corte Suprema sin colapsar el sistema. Sin embargo, no consideran que la fórmula propuesta por el gobierno sea viable. El gobierno, insta a las ISAPRES a pedir una aclaración a la Suprema si tienen una visión diferente. Las ISAPRES no han presentado un recurso de aclaración a la Suprema, por lo menos hasta el momento, aunque también han evaluado la posibilidad de presentar un recurso de revisión. En todo caso, existen dudas sobre si la Suprema respondería a una solicitud de aclaración. Ahora bien, la Superintendencia de Salud ha pedido una aclaración en el pasado y obtuvo una respuesta de la Corte. Pues bien, las ISAPRES consideran que una aclaración podría ser solicitada cuando haya una propuesta viable por parte de la autoridad. Así, algunos actores consideran que hay espacio para interpretaciones en el fallo de la Suprema. Temen, en todo caso, que solicitar una aclaración sin tener un acuerdo previo pueda perjudicar las posibilidades de llegar a un acuerdo. Según el fallo, el regulador, vale decir la superintendencia, debe definir la implementación de la sentencia. Así, las ISAPRES consideran que, si acuden a la Suprema para pedir una aclaración, podría no obtenerse una respuesta favorable. Existe un precedente de ISAPRES que solicitaron aclaraciones a la Suprema y fueron rechazadas en casos anteriores. Por ahora, se deja en manos del gremio y se espera una solución a la crisis por parte del Congreso, el regulador y el gobierno. Y si no encuentran una solución, cada ISAPRE tomará medidas legales individuales que consideren convenientes. Las clínicas privadas en Chile tienen sus inversiones frenadas desde hace un año debido a problemas financieros. Las clínicas alertan sobre el riesgo de quiebra de los prestadores de servicios de salud. Las ISAPRES, instituciones de salud previsional, deben a las clínicas una cifra récord de 500 mil millones de pesos. Por cierto, las clínicas atienden a 10 millones de personas al año, siendo el 52% de ellos pacientes del sistema público, de FONASA. Y si las ISAPRES dejan de pagar debido a la insolvencia, las clínicas podrían cerrar y los pacientes tendrían que recurrir al sistema público de salud. Los problemas financieros ya se están reflejando en las clínicas, especialmente en las más pequeñas, las de regiones. Las clínicas han detenido todas las inversiones en salud desde hace un año. Ya hay clínicas en riesgo de quiebra debido a la falta de pagos de las ISAPRES. Así, el sistema de ISAPRES se enfrenta a una crisis sanitaria importante si colapsa, lo que afectaría a las clínicas y a los pacientes. Por lo tanto, se ha hecho un llamado al gobierno y al Congreso que evite una caída abrupta del sistema de ISAPRES y que considere las deudas que tienen con las clínicas. El gobernador del Biobío y el exministro Moreno realizaron un periplo a Nueva Zelanda para aprender de los procesos de negociación con las comunidades indígenas en el contexto del conflicto mapuche en la región. La comitiva, conformada por representantes de comunidades mapuches, autoridades regionales y representantes de empresas forestales, visitó comunidades maoríes que han tenido éxito en sus procesos de negociación. La visita a Nueva Zelanda forma parte de los esfuerzos del gobierno regional para encontrar soluciones al conflicto mapuche y generar un diálogo que conduzca a compromisos concretos con las comunidades de la región del Biobío. El gobernador Rodrigo Díaz habría señalado y destacado la necesidad de invertir en seguridad y establecer una unidad de pueblos originarios en la región, además de resolver problemas estructurales a nivel regional en colaboración con las comunidades. La comitiva pretende, en todo caso, compartir los aprendizajes obtenidos en su visita con el gobierno de Chile y los actores de la región del Biobío. Así, el gobernador esperaría que la Comisión para la Paz, anunciada por el presidente Boric, incluya al menos una persona de la región del Biobío y no se limite a personas de Santiago o la Araucanía. El 4% de los concejales tuvieron como destino lugares en el extranjero. En el 81% de las comunas de la región metropolitana, algunos concejales realizaron viajes durante el 2022.
¿De qué hablo?
De Ideas Republicanas, que elaboró un ranking de los concejales que más viajaron, destacando tres de ellos con 5 periplos cada uno. Las municipalidades de La Cisterna, Pudahuel, Huechuraba, La Pintana, El Bosque y Pedro Aguirre Cerda registraron la mayor cantidad de viajes. Las comunas de Cerro Navia, El Monte, Isla de Maipo, La Reina, Lo Barnechea, Paine, Pirque, Providencia, San Bernardo y Santiago no tuvieron concejales que realizaran periplos. Los destinos más habituales de estos viajes dentro de Chile fueron Osorno y La Serena. Por otro lado, Costa Rica fue el destino internacional más frecuente, seguido de Perú, Argentina, Brasil, España, Egipto, Nepal y México. Destaca de este ranking la concejal de Huechuraba, Carolina Rojas, que realizó el viaje más costoso a Tacna, Perú, con un gasto de más de 3 millones de pesos. En todo caso, los motivos más comunes de los viajes de los concejales habrían sido capacitación, estudios y pasantías, con un 68%, seguidos de seminarios, conferencias o congresos, con un 21%. Así, finalmente, Ideas Republicanas destaca que la mayoría de los encuentros y capacitaciones no se realizaron en lugares sin atractivos turísticos ni con el objetivo de descentralizar. El Servicio Agrícola y Ganadero, más conocido como SAG, anunció el levantamiento de 4 zonas que se mantenían bajo control sanitario debido a la detección de influenza aviar de alta patogenicidad. Comillas.
A la fecha se han cerrado 14 zonas de este tipo en el país y es destacable que el 28% de estas correspondan a la región de los lagos.
Cierre comillas, enfatizó Cristian Andrade Fuentes, director regional del SAC. Las zonas bajo control sanitario que se levantaron corresponden a la comuna de Puyehue, comuna de Puerto Varas, comuna de Puerto Montt y comuna de Ancud. Al respecto, Tania Salas, seremi de Agricultura, sostuvo que, comillas,
el levantamiento de estas 4 zonas bajo control sanitario es una buena noticia para la región. Se trata de áreas que estaban siendo monitoreadas con mucho cuidado por el Servicio Agrícola y Ganadero, tras detectarse focos de esta enfermedad, donde se realizaron vigilancias clínicas, serológicas y moleculares de aves silvestres y productivas, lo que luego se tradujo en medidas para contener estos brotes. En muy poco tiempo, hemos tenido buenos resultados gracias al esfuerzo riguroso del SAC y de las comunidades que siguieron las orientaciones para evitar la diseminación de la influenza.
Cierre comillas. Así, tras el cierre de estas 4 zonas bajo control sanitario, el SAC Región de los Lagos se encuentra monitoreando las áreas donde se ubican los 6 casos activos en Traspatio, 1 en la provincia de Osorno, específicamente en la comuna de Río Negro, 2 en la provincia de Llanquihue, específicamente en la comuna de Puerto Varas y comuna Los Muermos, y 3 en la provincia de Chiloé, comunas de Quemchi, Curaco de Vélez y Quinchao. A esto se suman las acciones de vigilancia activa que el Servicio del Agro está desarrollando en lugares donde existen casos positivos en aves silvestres. Vale decir, Puerto Montt, Ancud, Quemchi, Canal de Dalcahue, Bahía de Castro y Chaitén. Por último, señalar que la influenza aviar es una enfermedad viral que afecta a aves silvestres, traspatio, vale decir gallineros, e industriales. Esta enfermedad es considerada además como una zoonosis, es decir, una enfermedad que puede transmitirse entre animales y seres humanos. A la fecha, a nivel nacional, el virus ha sido aislado desde 48 distintos tipos de aves y mamíferos acuáticos. Se aprobó la solicitud del presidente Gabriel Boric para prorrogar las labores de control migratorio y de delitos en la zona norte. Así, la Cámara respaldó la prórroga por 90 días más del Decreto Supremo 78, que permite la protección de infraestructura crítica realizada por las Fuerzas Armadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. La solicitud fue respaldada por 131 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención en la sala de la Cámara. Ahora el oficio debe ser revisado por el Senado. El plazo actual del Decreto Supremo vence este 25 de mayo y se solicitó su extensión por 3 meses más. Se destaca el papel de las Fuerzas Armadas en el control migratorio y la seguridad pública en la zona norte. Así, por otro lado, se hacen llamados a mantener operativo el Decreto Supremo y buscar soluciones integrales para mejorar los procesos de expulsión y la cooperación con otros países. Según la ministra de Defensa, las labores de control ejercidas por las Fuerzas Armadas y las policías han generado una disminución del ingreso de inmigrantes infractores en un 55% en comparación con el año anterior. Jorge Guevara es el gerente de la Asociación Gremial Chile Rural y anteriormente fue seremi de vivienda de la región de Los Lagos. Guevara conversó con nuestra colega Rocío Gambra. La entrevista está en nuestro canal de YouTube, en nuestra página y nuestros canales de podcast. Pero saqué algunos datos que se mencionaron en la conversación, como que el año pasado el ministro de Vivienda anunció su intención de enviar un proyecto de ley para congelar el decreto que permite la subdivisión de terrenos rurales. Así, el ministro de Agricultura emitió una circular que establece nuevas condiciones para la subdivisión de terrenos, lo cual excedería sus facultades y ha generado, era que no, controversia. la Asociación Gremial Chile Rural presentó una demanda de nulidad de derecho público para que la justicia defina si la circular es válida. Con eso, se logró que esta fuera suspendida por una instrucción judicial. Pero algunas oficinas del Servicio Agrícola y Ganadero siguen tramitando subdivisiones. Así, con todo, se han interpuesto querellas criminales contra funcionarios que han dilatado los procesos de certificación de subdivisiones. Por otra parte, existen proyectos de ley en el Congreso que buscan regular la subdivisión de terrenos rurales, pero aún no se ha presentado un proyecto del Ejecutivo. Se espera que este presente un proyecto de ley próximamente y participe en las discusiones en el Congreso. Los procesos legislativos pueden, en todo caso, ser lentos y se requiere la participación del Ejecutivo para avanzar. Así, el ministro de Agricultura anunció que el proyecto se presentará en junio, pero ha habido retrasos en el pasado. El contenido del proyecto del Ejecutivo no se conoce, pero según las declaraciones del ministro, la primera zona definida como periurbana o interurbana tendría similitudes con el proyecto del Senado.
Hoy en la ONU en Minutos les contaremos sobre el plan de respuesta humanitaria para Sudán y los récords de temperatura previstos para los próximos 5 años. Hablaremos también de la financiación necesaria para apoyar a los 20 millones de personas desplazadas en América Latina. Por último, hoy tiene lugar la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La Agencia de la ONU para los Refugiados y la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios han pedido este miércoles 3.000 millones de dólares para ayudar a toda la población de Sudán y a cientos de miles que huyen a los países vecinos. El Plan de Respuesta Humanitaria para Sudán ha sido revisado debido al aumento de las necesidades provocado por la crisis actual y ahora requiere 2.560 millones de dólares para ayudar a 18 millones de personas hasta finales de año. Dicho plan se centrará en aumentar rápidamente la ayuda humanitaria de agua y saneamiento y otras ayudas vitales. También se centrará en la protección, incluida la de los niños, y la prevención de la violencia de género. Por su parte, el Plan Regional de Respuesta a los Refugiados de Sudán solicita 470 millones de dólares para apoyar a los refugiados, repatriados y comunidades de acogida en la República Centroafricana, Chad, Egipto, Etiopía y Sudán del Sur. Los fondos están destinados a ayudar a más de 1 millón de personas. Las necesidades inmediatas más urgentes incluyen agua y saneamiento, alimentos, refugio, salud, ayuda en efectivo y artículos básicos de socorro, ya que el desplazamiento fuera de las zonas fronterizas supone un gran reto logístico y financiero. Además, en muchos de los países de acogida se acerca la estación de lluvias. La Organización Meteorológica Mundial ha publicado este miércoles su actualización climática mundial anual a decenal, un informe en el que alerta de que existe un 66% de probabilidades de que la temperatura media anual cercana a la superficie entre 2023 y 2027 supere en más de 1,5 grados centígrados los niveles preindustriales durante al menos un año. Además, hay un 98% de probabilidades de que al menos uno de los próximos 5 años y el lustro en su conjunto sea el más cálido jamás registrado. El secretario general de la Organización Meteorológica Mundial ha declarado que este informe no significa que se vaya a superar de forma permanente el nivel de 1,5 grados centígrados especificado en el Acuerdo de París, que se refiere al calentamiento a largo plazo durante muchos años. Sin embargo, el informe alerta de que se superará el nivel de 1,5 grados centígrados de forma temporal con una frecuencia cada vez mayor. Petteri Talas explicó además que se prevé que en los próximos meses se produzca un calentamiento provocado por el Niño, que se combinará con el cambio climático inducido por el hombre. El secretario general afirmó que esto tendrá repercusiones de gran alcance para la salud, la seguridad alimentaria, la gestión del agua y el medio ambiente. La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Refugiados ha hecho este miércoles un llamamiento urgente para prestar más apoyo a los países de América Latina y el Caribe, que acogen a la mayoría de los 20 millones de personas desplazadas por la fuerza en el continente americano. Kelly Clements ha recordado que, aunque el aumento del número de personas que se acercan a la frontera con Estados Unidos ha traído mucha tensión, la mayoría de los desplazados forzosos permanecen en América Latina. La alta comisionada adjunta ha declarado que los retos que plantean los complejos movimientos de población en las Américas deben abordarse desde una perspectiva regional integral y de colaboración. Las declaraciones han tenido lugar tras su visita a Brasil, donde estuvo con refugiados afganos y venezolanos, y a Panamá, en concreto a la región del Darién. Clements enfatizó la necesidad de seguir apoyando iniciativas que proporcionan estabilidad y soluciones, como el aumento de las vías legales, pero que también se deben abordar las causas que provocan los desplazamientos forzosos. Esto significa cooperar para prevenir y resolver conflictos y hacer frente a los efectos del cambio climático, mejorar la gobernanza, la igualdad y el respeto de los derechos humanos. Este miércoles se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, una jornada en la que el secretario general de las Naciones Unidas recuerda que en todos los rincones del mundo las personas de la comunidad LGBT siguen siendo frente a la violencia, la persecución, el discurso de odio, la injusticia e incluso el asesinato. En este sentido, Antonio Guterres ha renovado su llamamiento a los estados para que defiendan la Declaración Universal de Derechos Humanos y pongan fin a la criminalización de las relaciones homosexuales consentidas y de las personas transgénero, y declaró que ser uno mismo nunca debería ser un delito. Por su parte, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha declarado que los derechos fundamentales de todas las personas de la comunidad LGBT deben respetarse como miembros iguales de la familia humana. En este sentido, Volker Türk ha declarado que honra el valor que a menudo se necesita para vivir una vida frente a los prejuicios, la discriminación y la violencia, y que aplaude el progreso social y la transformación de la sociedad que han liderado, beneficiándonos a todos. Además, el alto comisionado explicó que solo en el último año otros 4 países han despenalizado las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo. Esto significa que en 2/3 de los países de las Naciones Unidas, la ley no castiga a las personas por amar a quien aman. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
El derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD, a riesgo de demanda por entregar información. Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paislobo.cl. ¡Feliz! Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas, de antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por el momento, me despido. Con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo ARDD.